Conversaciones, un interesante intercambio de puntos de vista entre dos destacados miembros del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, Gustavo Esteva y Benjamín Maldonado.
¿Qué tal, Benjamín? Buenas.
Aquí con ánimo, Gustavo.
Muy bien, tenemos hoy un tema muy lindo para que discutamos, es el tema de la cultura. Es un momento en que el mundo de pronto está reconociendo que el conflicto de este siglo es el conflicto de la relación entre culturas. Se pensaba que era lo tecnológico, lo económico, lo financiero, etcétera, pero el fondo de todo esto es un conflicto entre culturas. Hasta ahora no ha habido diálogo, hasta ahora ha sido una cultura, la occidental, la que ha estado imponiéndose sobre todos, y en este momento la que se llama crisis de civilización es la crisis de esa occidentalización del mundo.
Sí, yo creo que lo que tú estás diciendo es claramente la expresión en la cultura de las consecuencias de la forma de organización social, ¿no? El Estado-Nación es en sí mismo la negación de la convivencia cultural, ¿no? Del diálogo cultural. De ahí la necesidad de transformar la estructura que impide el diálogo.
Por 2000 años, Occidente nos vio menos a todos los de afuera. Éramos bárbaros, infieles, paganos, incivilizados, salvajes, nativos. Nos descalificó con todos los conceptos. Asumió su manera de ser como la verdad única y absoluta a la que todos debíamos someternos. Y a sangre y fuego, con la espada y con la cruz, pasó por todas partes. Yo creo que tomó todos los colores. Tenemos que recordar que Stalin en la Unión Soviética decía, ya resolví el problema de las pequeñas nacionalidades, ya no existen. Y nada más llega el colapso de la Unión Soviética y todas estas culturas que habían estado oprimidas, sumergidas, escondidas, que habían tenido que huir de la, de la agresión brutal, ahí renacen y florecen espectacularmente.
Sí, y con rencor, eso es lo malo.
Claro, claro, ya muy enojados porque fueron muchos años de opresión. Entonces, se está reconociendo al fin que no podemos seguir en ese mecanismo. He estado oyendo que en Estados Unidos, que era uno de los fanáticos en ese sentido, que se hablaba del melting pot, que era la olla en que se mezclara todo, que la gente hasta se cambiaba de nombre para que no sonara polaco o alemán, para que sonara gringo, que había todo que revolverlo en la olla para crear eso que se llamaba ser gringo. Ahora he estado oyendo que hablan de la ensalada. Si vamos a estar juntos, pero no revueltos. Es diferente ser tomate que ser lechuga. Sí. Entonces, es una forma distinta de ver la olla donde todo se revuelve a la ensalada donde todo es diferente. Entonces, yo creo que esto nos está hablando de un nuevo símbolo para la convivencia entre culturas.
Sí, yo creo que sí. El problema que veo yo es que, ¿qué hacer con estructuras poco favorables o estructuras que impiden el diálogo? No solamente la estructura concreta política del Estado-Nación, sino la característica básica de la civilización occidental, de la cultura occidental, que Robert Yolande llamaba como el totalitarismo, ¿no? La tendencia totalitaria o la tendencia a englobar, a abarcar la totalidad y a imponerse sobre la totalidad. Eso niega cualquier tipo de diálogo.
Yo creo que en el mismo fenómeno, toda el proyecto occidental llega a su culminación con los Estados Unidos. Ahí es donde se condensa todo y se convierte en la superpotencia que va a llevar esta civilización, entre comillas, occidental al mundo entero. Pero eso se acabó ya. Sabemos que el imperio norteamericano es un asunto del pasado, que siguen queriendo, pero ya no pueden. No puede ser imperio un país tan endeudado como los Estados Unidos, tan comprometido con nosotros. Entonces, estamos en un escenario en que esto ya está claramente en crisis, que ya no existe esa posibilidad de la dominación occidental y única. Algunos lo ven como la amenaza china, algunos ven que pero es muy claro que en el este de Asia vive la mitad de la población del mundo y que esta mitad de la población ha resurgido, está resurgiendo en algunos aspectos muy negativos, en otros muy positivos, pero que ya no va a ser una civilización, la occidental, la que defina el destino del mundo. Entonces, esto nos plantea muy claramente a retomar en serio qué cosa es esto del diálogo entre las culturas, qué cosa es aceptar la otredad radical del otro, cómo podemos vivir y experimentar la cultura desde otra dimensión.
visto en la doble perspectiva, ¿no? La perspectiva de la relación internacional y la perspectiva de la relación intranacional, o sea, el problema del diálogo o de la imposibilidad del diálogo dentro de la propia nación o dentro del propio Estado-nación, que es lo que a nosotros nos atañe más, ¿no? Las posibilidades del diálogo entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional.
Creo que decías muy bien que hay algunas estructuras que se han construido de una manera que imposibilita el diálogo. Son estructuras creadas para imponer una manera de ver el mundo. Una definición central que aprenden los abogados en la escuela es que todas las instituciones legales están bajo el supuesto de un monismo jurídico, es decir, una sola ley y una sola ley que debe tener aplicación universal. Ya sabemos que esto no es cierto, que esto no se cumple en la práctica, pero ese es el ideal que configura las instituciones y que configura las prácticas jurídicas, la idea de una sola ley.
Y lo mismo en las prácticas de salud, ¿no? El monismo de atención a la curación y de concepto de salud es exactamente esa idea excluyente de que lo que no es científico no tiene cabida dentro del espacio blanco del hospital.
Con una forma de desprecio inmenso de las alternativas, sí. De las visiones alternativas, en que de nuevo vemos este daño terrible que se ha hecho de destrucción de saberes tradicionales, de prácticas muy sanas y sensatas que se tenían antes, pero al mismo tiempo estamos viendo el resurgimiento. En el mundo entero el sistema de salud está en quiebra. Ya sabemos, ya hay estadísticas que el sistema de salud, los médicos y los hospitales crean más enfermedades que las que curan. Sí. Entonces la gente en su desesperación está buscando una serie de alternativas más sensatas, escapando. Hay quien dice necesitamos sanar de la salud, es decir, sanar de ese sistema, curarnos de ese sistema que nos enferma. Es terrible que cualquier persona tiene un catarrito, está un poco cargada del estómago y corre a la clínica para que la inyecten.
Sí.
Y piensan que esa inyección va a ser una solución de sus problemas. Muchas cosas que se curan solas, que simplemente hay que dejar que el organismo camine, se están echando a perder todo con estas inyecciones que inclusive crearon ya en el mundo entero el problema de bacterias resistentes. Precisamente porque el cuerpo está teniendo todo el tiempo estos bombazos de antibióticos hasta que acostumbran a todas las bacterias, todos los microbios, a saber vencer a ese enemigo. Y entonces, para cuando llegue realmente la necesidad de un antibiótico, el cuerpo no podrá manejarlo.
Sí, y en esa perspectiva, el fenómeno que es muy interesante es de qué manera se ha logrado que la gente renuncie a su propia visión de la salud y de la curación para adoptar como su única tabla de salvación otra. O sea, que la gente de las comunidades se aferre en muchos casos a pensar que solamente a través del hospital se puede curar. Eso solamente es el resultado de un proceso compulsivo, de violencia, estrictamente violencia.
¿En dónde estamos viendo? Hay en este momento una clara, muy interesante discusión del susto frente al estrés postraumático. Sí, el susto es una cosa muy compleja, muy interesante de explorar y de difícil de entender. No es accesible a todos entender claramente qué cosa es el susto, cómo lo maneja un curandero tradicional, entiende toda la situación, no simplemente aplica una pastillita o da una inyección o da un masaje. Es toda una situación compleja. Cuando la reduce la medicina moderna a esto que llaman técnicamente el estrés postraumático, un nombre muy rimbombante para mostrar su ignorancia, simplemente no han entendido nada y quieren convertirlo en algo manejable. Cuando empezamos a discutir de nuevo estas cosas, estamos viendo cómo podemos recuperar un saber tradicional sumamente rico, muy importante. No es destruir la ciencia o despreciar la ciencia, no es hacerle a la ciencia lo mismo que nos hicieron a nosotros. Si la ciencia es muy buena, paciencia. Ciertas cosas, no para todas. Una de las cosas que tenemos cada vez es que en materia de salud hay aspectos científicos que son útiles. Si a mí se me rompe un hueso del pie, creo que aunque hay ciertos curanderos que pueden atenderlo, creo que preferiría un hospital y que me tomen mis rayos X y que me pongan mi yeso. Creo que hay cosas en que la ciencia y la tecnología han avanzado bien y podemos utilizarlas tranquilamente. Pero ponernos en manos de ese sistema, eso es suicida.
Sí.
Eso es algo que no debemos hacer.
Yo creo que es como tú dices, es una opción, ¿no? En una relación de entre muchas culturas, se tienen opciones de en cada una de estas culturas, de distintas opciones construidas. Y esas opciones, de lo que se trata es precisamente de poder acceder a ellas en las que sean mejor, no con una visión fanática. O sea, no es cosa de decir, no, rechazamos todo lo que no sea indígena porque somos indígenas y queremos solo lo indígena. Eso no puede ser así. Pero el problema es que sí puede ser al revés. Es decir, rechazamos todo lo que no es occidental porque somos occidentales. No lo valoramos. Entonces, eso, mientras en una perspectiva hay apertura al diálogo, al encuentro entre culturas, porque de lo que se trata es de tener una mejor forma de vida, en la otra no. En la otra perspectiva es solamente hay una forma de vida, sea buena o mala, eso no importa, es una sola, y esa es la que hay que seguir y la que hay que defender.
Aquí hay un secreto muy, muy claro. Una de las cosas que a mí me sorprende más es cómo nuestras culturas siguen siendo tan hospitalarias, a pesar de que hemos sufrido tantos abusos de hospitalidad. Sí. Abrimos brazos y mentes y corazones y entran y nos hacen cualquier cantidad de horrores. Han abusado de nuestra hospitalidad, pero a pesar de eso, seguimos en eso porque es una manera de ser. Yo creo que lo importante ahora es que esta forma hospitalaria de ser puede estar contaminando al mundo. Estamos en un momento en que ya no se puede evitar la interacción entre culturas. Es una necesidad cotidiana, ya no es un hecho incidental o casual, sino que en este momento vivimos en esa interacción. Y la única opción para evitar las violencias horribles que hemos tenido en los últimos años, esa violencia horrible en Ruanda o en Yugoslavia, en muchas partes del mundo, esa destrucción espantosa entre gentes que eran vecinos por siglos y que de pronto empiezan a matarse. La única forma es retomar el diálogo entre culturas y expresarlo finalmente en todas las instituciones. Uno de los grandes retos, pero que afortunadamente Oaxaca está tomando en serio y a lo mejor es el primero en el continente americano que lo logra, es establecer seriamente el pluralismo jurídico. Sí. En lugar de un sistema jurídico para todos, en lugar de un solo sistema de derecho universal, que es siempre el occidental y es siempre una expresión de dominación y hasta un privilegio de clases, se trata, lo que estamos luchando ahora en Oaxaca, es por tener un régimen jurídicamente pluralista en que se reconozca esta diversidad de culturas y se reconozca la diversidad de normas, la diversidad de maneras de hacer justicia.
Y lo interesante no es de que es que no se trata de generar un tipo de legislación que fomente algo nuevo, sino un tipo de legislación que fomente lo ya alcanzado. No es a ver qué se puede inventar con lo que se logre en la ley, sino es, se ha logrado mucho a pesar de la ley, entonces vamos a adecuar la ley para que pueda potenciarse más lo que ya se ha logrado.
Es reconocer lo que allí estaba. En este momento tenemos que retomar, tenemos que volver, por ejemplo, a la experiencia de 95, el increíble impacto que tuvo la posibilidad de reconocer los sistemas propios de designar autoridades en Oaxaca. Que cuando teníamos siempre cientos de conflictos cada vez que había elecciones, ese año tuvimos una situación completamente diferente cuando se reconocen usos y costumbres. Los partidos no quedaron contentos, han vuelto al ataque y han estado corrompiendo el sistema de usos y costumbres y vuelve a partidizarse, a realmente corromperse su esencia. Sí. Pero si retomamos la experiencia de 95, este es un momento para poder limpiar estas estructuras, retomar esta tradición y ver cómo podemos convivir en paz sin agredirnos unos a otros, respetándonos mutuamente.
Sí, yo creo que así como hay estructuras que impiden el diálogo, hay que crear las estructuras que lo propicien. Y esas estructuras están en la mente y en la formación de los jóvenes.
Creo que viene una generación muy interesante que está decidida a que ya no van a seguir permitiendo lo que está pasando y que está empujando de una manera muy clara hacia crear esas estructuras donde ellos mismos tengan cabida, ellos que están siendo brutalmente marginados, que tengan cabida y que esto sea para bien de toda la sociedad. Sí, viene en Oaxaca, lo vemos venir con las mujeres, con los jóvenes, movimientos muy vigorosos para crear otro tipo de sociedad entre nosotros, culturalmente plural.
Sí.
Conversaciones. Un espacio de reflexión sobre la realidad de los pueblos de Oaxaca.